Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 7 grados y medio. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hoy la noticia en los tribunales, en la Audiencia Provincial de Madrid, ha comenzado el juicio por el asesinato de Álvaro Usía, el joven que perdió la vida a las puertas del balcón de Rosales. Este juicio deberá servir para aclarar si la suya fue una muerte violenta, si fue o no asesinado a manos del principal acusado conocido como el Pitoño, para el que se piden 15 años de prisión. Enseguida nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial. Después asistiremos al debate energético abierto entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Repasamos las noticias, las otras noticias que nos deja este día con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro. Vamos a empezar por un nuevo capítulo sobre ese debate de ahorro energético. El ministro de Fomento ha pedido a la Comunidad de Madrid que baje el precio del metro para fomentar su uso y ahorrar energía, igual que el Gobierno Central ha hecho con los cercanías. Ayer la comunidad se negó en rotundo a esta posibilidad. Sobre ahorro energético todavía, el presidente de la FEM, Pedro Castro, va a proponer esta tarde al ministro de Industria la restricción del tráfico en el centro de las grandes ciudades y de la luz en edificios públicos. Es parte del plan que ha elaborado la Federación de Municipios. Aparte de recomendar cómo ahorrar energía, el ministro Blanco ha firmado con varios alcaldes del sur un convenio para soterrar las vías del tren. Es una simple declaración de intenciones porque no se han decidido todavía ni procedimiento, ni plazos, ni memoria económica. Son tiempos de promesas. Tomás Gómez también ha presentado esta mañana su página web de campaña, con un logotipo que es un punto rojo y con un llamamiento a los ciudadanos a que participen en la elección del eslogan, de la música y una cosa más. La Policía Nacional ha deportado sin activar el protocolo de protección de testigos a una de las prostitutas detenidas hace unos días en una operación que permitió desmantelar una red de prostitución.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, visitamos el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hay que tener en cuenta una incidencia producida hace varios minutos en la Avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar. Permanece cortado el carril izquierdo y está generando retenciones en la zona. Evítenla en la medida de lo posible durante los próximos minutos. También afecta la entrada por la carretera de Colmenar con la avenida del Cardenal Herrera Oria, y hay otros puntos también a destacar que comienzan a aumentar. Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, José Abascal o el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos.
Gracias, Charo. Nos marchamos también a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad y en los principales accesos y salidas. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y nos queda el tiempo, aunque se puede ver el sol, lo cierto es que la temperatura la mañana es más bien fría. Vamos con el pronóstico, Florencio Reyola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas van a ser muy tranquilas en la Comunidad de Madrid, lo que significa que el cielo estará poco nuboso y que las temperaturas máximas pueden alcanzar valores ligeramente superiores a los 12 grados. Cielo poco nuboso en cuanto se retiren los intervalos de nubes que pueden verse ahora sobre el cielo de la comunidad en el centro y el sur. Los que no se van a retirar son los del norte. Allí en la sierra habrá por lo menos 24 o 36 horas más de nubosidad abundante y de alguna precipitación débil, con viento moderado. Cesa el viento en el resto de la región. Mañana esperamos un día prácticamente soleado, excepto, como decíamos, en el norte de la comunidad, y con un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que no de las mínimas. Seguirá helando fuera del área metropolitana de Madrid.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan negocio ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
Dos de la tarde y nueve minutos, así que ha comenzado con cuestiones previas. Se debe configurar el jurado para este proceso, el juicio por la muerte de Álvaro Usía. Ocurrió en el año 2008, a las puertas de un local conocido como el Balcón de Rosales. El principal acusado, se le conoce, tiene el alias del Pitoño, se enfrenta a una petición de cárcel de 15 años. Hay otros dos acusados que se encuentran además en libertad provisional, para los que se piden 13 años de cárcel. Este juicio debe aclarar, debe decidir si Álvaro Usía fue asesinado, si murió víctima de los golpes que les propinaron aquellas tres personas, esos tres hombres que formaban parte del servicio de seguridad de esa discoteca del Balcón de Rosales. Nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial de Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena SER con Juan Carlos Fernández y con Alfonso Gea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Jornada en la que se ha eternizado, tú lo decías, el procedimiento de elección del jurado, lo que ha impedido por ahora que se inicien los interrogatorios. Nueve hombres y mujeres deben constituir ese jurado popular, para lo que la Audiencia Provincial ha citado aquí a 34 candidatos. Uno por uno están siendo todavía seleccionados ante la atenta mirada de los defensores y también de las acusaciones. Cuestiones previas y necesarias, sin duda, para desarrollar un proceso con todas las garantías. Mañana será el turno de los tres acusados, Antonio Sánchez, el principal, y David Sanz y David Alonso, en calidad estos últimos de cooperadores necesarios para matar presuntamente a Álvaro Uxía. El abogado defensor de David Sanz, el letrado Raúl Velázquez, se mostraba confiado en el testimonio que va a ofrecer mañana su cliente.
Esperanzados en que realmente se esclarezca los hechos que motivaron el fallecimiento de Álvaro Uxía, y muy tranquilos en el sentido de la participación de David Sanz, porque bueno, pues estamos en el convencimiento de que nada tuvo que ver en la misma.
Pero el procedimiento del jurado popular no convence a los defensores de los acusados. Hubieran preferido a tres magistrados profesionales.
Hombre, pues evidentemente no beneficia que puedan tener informaciones ajenas a lo que se produzca en la sala, pero es inevitable en este procedimiento, pero no beneficia.
Mañana, por tanto, a las 10 en punto de la mañana se van a iniciar los interrogatorios a estos tres acusados por la muerte de Álvaro Uxía.
Comenzará, por tanto, la parte decisiva, fundamental de este proceso en la Audiencia Provincial de Madrid. Ya saben que tras la muerte de Álvaro Uxía, la Comunidad de Madrid puso en marcha una norma que regula los requisitos, las condiciones que deben cumplir quienes se encargan de este tipo de labores en los locales de ocio. En definitiva, los requisitos que deben cumplir los porteros de discoteca. Ya les contábamos este fin de semana que en las próximas semanas se convocará un nuevo cupo de plazas para que quienes desarrollen esa labor se acrediten ante la administración. Ayer les contábamos además que durante el año 2010 los ayuntamientos, sobre todo las policías locales, abrieron inspección y sancionaron a 13 locales por incumplir la norma. Dice el consejero Granados que a partir de esa trágica muerte, las medidas de seguridad, la seguridad en los locales de ocio en la Comunidad de Madrid se ha mejorado.
La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y también la delegación del Gobierno hemos puesto de nuestra parte para mejorar cada uno en la medida de sus competencias la seguridad de la noche madrileña. En el caso de la Comunidad de Madrid, como ustedes saben, pues una iniciativa prácticamente pionera en toda España, como fue la de poner en marcha esos exámenes para el personal que está en el control de acceso de estos locales, que ha hecho, bueno, pues que al menos haya un filtro para que esas personas pues acrediten un mínimo de formación y sobre todo no tengan antecedentes penales, que menos, ¿no?
Por lo demás, hoy se volverá a hablar de energía, del ahorro de energía. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, se va a reunir esta tarde con el ministro de Industria. Le va a plantear una serie de medidas, de ideas que propone la Federación Española de Municipios y Provincias, y que pasan, por ejemplo, quizás las más llamativas, por reducir, por restringir el tráfico rodado, el tráfico de vehículos en el centro de las ciudades, o por reducir la iluminación de los edificios públicos. Ya veremos en qué queda esa batería de propuestas. Saben que, por su parte, el gobierno central anunciaba el pasado viernes otras diferentes, a saber, la reducción de los límites de velocidad en autopistas y autovías de 120 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora. Y además, el Ministerio de Fomento anunciaba también la reducción de un 5% del precio de los billetes de cercanías y de los trenes de Renfe de media distancia. Ayer, cuando se trasladaba esta iniciativa al Consorcio Regional de Transportes, lo hacía Comisiones Obreras, la respuesta era clara: no se va a aplicar ese descuento a otros transportes como el metro. Sin embargo, el ministro de Fomento, José Blanco, ha sugerido hoy a la Comunidad de Madrid que traslade también esa bajada.
Sería bueno que, por ejemplo, se rebajara el precio del metro de la misma forma que nosotros rebajamos el precio de los trenes de cercanías. Eso sería positivo para ayudar y fomentar el uso del transporte público. Por lo tanto, yo lo que le recomiendo al señor Beteta es que no mantenga el discurso, si es que lo ha hecho, en función de su pregunta, de que los ciudadanos tengan que pagar más para que así tenga la posibilidad de recaudar más la Comunidad de Madrid. Creo que él no ha querido decir eso.
Lo que sí dijo ayer el consejero Beteta es que la rebaja de la velocidad y, por lo tanto, el descenso en el consumo de carburantes tenía un impacto directo sobre la fiscalidad autonómica, puesto que hay una parte del impuesto con el que se graban gasóleos y gasolinas que va a parar a las arcas autonómicas. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid se ha mostrado hoy muy crítico con la bajada del precio de billete de cercanías. Dice que en ningún caso se puede extender a otros medios de transporte, no desde luego a los autobuses, porque el precio del petróleo sube. Asegura además que medidas de este tipo huelen a electoralismo, como para él huele a electoralismo también el convenio, ahora les hablaremos de él, el convenio que ya ha firmado el ministro de Fomento con los alcaldes del sur para el soterramiento de las líneas de cercanías. Miguel Ángel Pérez.
Escepticismo y electoralismo. Así ve el consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, algunas de las medidas tomadas por el gobierno, como la rebaja de hasta un 5% de los billetes de tren de cercanías para fomentar el transporte público y contribuir al ahorro de la gasolina.
En Madrid, solo el 4% de las personas que utilizan cercanías se verían afectadas por esta medida, porque la gran mayoría utilizan el abono transportes de la Comunidad de Madrid.
El consejero no cree que con la crisis actual del precio de la gasolina sea el momento más oportuno para aplicar esta medida de descuento.
Es muy extraño que se pretenda que se bajen las tarifas un 5% cuando ahora mismo los costes de cualquier medio de transporte, hablando por ejemplo de metro, están subiendo en porcentajes tremendos por la subida, sobre todo la energía.
Además, considera injusto que se tenga que aplicar rebajas cuando el gobierno está endeudado con el Consorcio de Transportes de Madrid.
El gobierno de España debe al consorcio más de 20 millones de euros que tenía de acuerdo con el presupuesto que habían abonado.
Echeverría también se refirió a la propuesta de soterramiento de las vías en la zona sur de Madrid.
Hombre, yo creo que todo lo que sea soterrar vías es bueno para cualquier municipio, no para Madrid, digo para los municipios afectados. Otra cosa es que sea creíble. Eso económicamente pues no lo puede soportar ahora mismo el presupuesto del gobierno de España, eso es una realidad.
A la cita también acudieron Marta Sánchez y Tamara, que junto a Chenoa ofrecerán conciertos gratuitos los días 8, 9 y 10 de marzo en la estación de Chamartín, dentro de los actos por el Día Internacional de la Mujer.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Tras más de una década de litigios y dos sentencias judiciales firmes a su favor, el Ayuntamiento de Tres Cantos ha decidido poner fin a la ocupación ilegal de una parcela pública. El espacio es un terreno público donde está asentada una familia de la localidad que tiene allí sus cabezas de ganado. El ayuntamiento quiere recuperar de una vez los terrenos para todos los vecinos, va a declarar extinguido el uso en precario de la zona, se ejercerá el desahucio administrativo y se comunicará a los ocupantes que los gastos que conlleve el desalojo forzoso irán también a su cuenta. Hemos hablado con el concejal de Economía y Hacienda, Antonio Avilés, que nos ha hablado de este acuerdo adoptado en el último pleno y que busca proteger y defender, dicen, el patrimonio de todos y terminar con una situación ilegal mantenida en el tiempo.
Ha sido un pleito largo, un trámite administrativo tedioso y extenso en el tiempo, que finalmente se va a producir al desenlace final favorable a los intereses del Ayuntamiento y de la ciudad de Tres Cantos, desocupando a los ocupantes ilegales que actualmente están. Falta un trámite estrictamente necesario y sanitario por parte de la Comunidad de Madrid para, bueno, pues hacer un tema del vaciado sanitario de las reses que están en esa finca ocupadas ilegalmente, y a partir de ahí, bueno, pues recuperaremos la posesión de una finca pública, tricantina y para el disfrute de todos los ciudadanos.
Precisamente en Tres Cantos hoy hemos conocido que la Guardia Civil ha detenido a un atracador, un joven que acaba de cometer un robo con intimidación tras amenazar a otros cuatro jóvenes en una plaza de la localidad. Ha ingresado a prisión por orden de la autoridad judicial competente. Los agentes han podido recuperar los efectos sustraídos. Nos trae más datos Jorge García Palomo.
El robo sucedió durante la tarde del sábado 26 de febrero, cuando un chico increpó a otros cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, en una plaza de Tres Cantos. Mostrando un objeto contundente, el atracador les pidió los teléfonos móviles y el dinero que portaban y huyó a pie. Tras conocer el hecho, agentes de la Guardia Civil de la localidad inician la búsqueda del ladrón en las inmediaciones y lo encuentran en la estación donde esperaba un tren destino a Colmenar Viejo, su lugar de residencia. Tras identificarlo como autor del delito, la Guardia Civil procede a su detención y recupera todos los objetos sustraídos. Se trata de J.P.J., madrileño de 18 años que ha ingresado en prisión por orden de la autoridad judicial competente.
Hay otros asuntos en este primero de marzo, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gema Moreno. Alcobendas celebra el segundo Congreso Regional Familia y Sociedad.
Con un programa que aborda el valor de la vida humana, el sentido histórico de la familia, los mayores y la dependencia, la educación y el empleo, la juventud y el deporte o el sentido de la vida desde la fe, la Zona Norte acoge las ponencias de diversas personalidades políticas y sociales en la Ciudad Deportiva de Valdelasfuente.
Dos empresarios optaron de la Plaza de Toros de Colmenar Viejo.
Tan solo empresas han presentado su solicitud para gestionar a partir de ahora la Plaza de Toros de Colmenar Viejo. Se trata de uno de los cosos taurinos más importantes de la región. Sebastián Rodríguez Cerolo y Víctor López Caparrós son los empresarios interesados en conseguir dicha gestión.
La trascendencia de la convivencia escolar en el panel educativo 2011.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organizará el próximo 24 de marzo esta jornada con el objetivo de implicar a toda la comunidad escolar en la mejora del sistema educativo. La convivencia será el eje de este encuentro que impulsa la presentación y el intercambio de estudios, experiencias y puntos de vista en materia educativa.
AICA ofrece a los autónomos asesoramiento sobre situaciones de incapacidad.
Los trabajadores autónomos se encuentran muchas veces desasistidos a la hora de afrontar una situación de baja por enfermedad o accidente. Por ello, la Asociación de Empresarios de Alcobendas AICA comienza ahora una campaña de asesoramiento en esta materia para que los trabajadores por cuenta propia sepan qué hacer ante una situación de incapacidad.
Gracias, Gema. Vamos a conocer ahora cuál es la última hora en las carreteras de la región.
La Clínica Dental del Dr. Ortega les ofrece la información de la DGT.
Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas de tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, en los últimos minutos no se ha producido ninguna incidencia importante que suponga un problema y tampoco ha habido retenciones de consideración ni en carreteras de la red principal ni en calzadas de la red secundaria. Estamos viendo que caen algunos copos de nieve en puntos de la sierra, de momento sin fuerza, de momento sin grandes dificultades, aunque eso sí, el asfalto puede estar mojado en algunos puntos. Por tanto, les pedimos que moderen su velocidad y que aumenten la distancia de seguridad.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro, especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología, implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi y Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Ayer ya les contábamos esa denuncia de los socialistas de Alcobendas. Dijeron que el gobierno del Partido Popular de la ciudad había financiado con dinero público un congreso en el que participan solo los colectivos que piden la penalización del aborto. El programa del congreso recoge conferencias como el sentido de la vida desde la fe o el valor personal de la vida humana. El portavoz socialista ayer, Rafael Sánchez Acera, insistía en que solo se ha apoyado a esas asociaciones, entidades que piden la penalización del aborto y criminalizan un derecho reconocido por la ley. El equipo de gobierno insistió en que solo se ha cedido el espacio para su celebración y que dará cabida a todo tipo de asociaciones sin que por ello se asuman como propios los postulados de las mismas. Lo que sí es cierto es que esta mañana el propio alcalde Ignacio García de Vinuesa ha asistido a la inauguración de este segundo Congreso Regional Familia y Sociedad. Lo ha hecho con otras grandes personalidades del mundo de la política y de la sociedad, como el defensor del menor Arturo Canal. Allí ha estado nuestro compañero Jorge García Palomo.
Durante dos jornadas, la Ciudad Deportiva de Valdelasfuente celebra el segundo Congreso Regional Familia y Sociedad con el objetivo de analizar el sentido histórico de la familia, el valor personal de la vida humana, los mayores y la dependencia, la familia en el ámbito institucional y la importancia de áreas como educación y empleo, juventud y deporte o la fe. Un programa con numerosos ponentes que, según el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa, responde a la necesidad de soluciones.
En estos momentos en los que de lo que hablamos es normalmente de la crisis económica, del paro, de los conflictos internacionales, de problemas, permanentemente hablamos de problemas. El que un grupo de asociaciones se reúnan para hablar de algo que a todos nos atañe y que todos deberíamos defender, como son los valores de la familia.
Entre los expertos intervendrán numerosas personalidades sociales y políticas, representantes del Foro de la Familia, la Fundación Red Madre, Actioir, Profesionales por la Ética y el defensor del menor de la Comunidad de Madrid, Arturo Canalda.
No nos cansamos de repetir en la institución que la familia es el primer ámbito de socialización de los chavales, donde los padres tenemos que educarles en valores como el esfuerzo, el respeto, el trabajo. Y bueno, yo creo que es un foro idóneo, es un foro donde se van a abordar abordar multitud de problemas que está sufriendo hoy en día la familia buscando soluciones. Nosotros como institución insistimos mucho en la necesidad de apoyar a la familia.
Hasta este miércoles la zona norte protagoniza el segundo Congreso Regional Familia y Sociedad, una cita no exenta de críticas por parte de la oposición.
También cita importante, esta mañana en Tres Cantos el Ayuntamiento ha presentado su informe sobre inmigración, un estudio en el que el consistorio busca conocer la situación de la población inmigrante en el municipio. Con ello se quiere mejorar la situación de estas personas, que suponen ya el 13% de la población tricantina, 5.273 inmigrantes censados de los 42.000 vecinos que en total ocupan este municipio de la norte de Madrid. La mayoría son ciudadanos de Europa del Este, de Marruecos y de América Latina. Olimpia Celaya es la concejala de inmigración.
¿Por qué se hizo este informe? ¿Por qué se dijo? Porque para trabajar verdaderamente con la inmigración teníamos que saber el perfil que ellos tienen para muchas cosas, para los trabajos, para hacerles los programas de reciclaje, a ver qué es lo que ellos demandan, porque en el informe se dice que bueno, que ellos la verdad que participan poco.
Y también cita importante con la educación en San Sebastián de los Reyes. El próximo 24 de marzo se desarrollará la jornada Panel Educativo 2011. El objetivo, implicar a toda la comunidad escolar en la mejora del sistema educativo. Se va a realizar en el Centro Joven Sanse, entre los temas la convivencia escolar, con las principales conclusiones del estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid y distintas experiencias que se están llevando a cabo en los centros escolares de toda la región. Lorena Heras es la concejala de Educación.
Va a versar sobre la convivencia escolar, la convivencia dentro del centro educativo. Dentro de esta jornada, que contará con la presencia y la inauguración de la viceconsejera de Educación, Alicia Delibes, vamos a presentar también el estudio sobre convivencia escolar, con una serie de pautas que pueden ayudar mucho a nuestros centros, colegios e institutos a mejorar la convivencia del día a día, y después una mesa de buenas prácticas en las que distintos institutos de la localidad y de fuera de la localidad pues van a presentar distintos programas y actuaciones que están llevando a cabo para mejorar esa convivencia escolar dentro de nuestros centros.
La inscripción está abierta hasta el 17 de marzo a través del correo electrónico educacion@ssreyes.org. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 26 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
Bar-restaurante Casa Nubi, en Colmenar Viejo. Menú diario, comidas caseras, raciones variadas, especialidad en arroz con bogavante. Bar-restaurante Casa Nubi, calle Sogueros 7, Colmenar Viejo. Teléfono 91-189-9311. Apunta, 91-189-9311.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Y también citas importantes esta mañana en la zona norte de Madrid, en los pueblos de la Sierra, Horcajuelo de la Sierra, Piñuecas y Torremocha cuentan desde ahora con renovados espacios urbanos. La Plaza de la Iglesia y la Calle Real de Piñuecas, el acondicionamiento del Paseo Sur y la zona de la Iglesia de San Pedro de Horcajo, o el entorno de las viviendas municipales y la Plaza Mayor de Torremocha, son los espacios serranos que desde ahora presentan un nuevo aspecto en el norte regional. Importantes inversiones que nos ha repasado el director general de Vivienda y Rehabilitación de la región, Juan Manjale.
Hay que pensar que esta mañana hemos inaugurado actuaciones en Horcajo de la Sierra, en Piñuecas Gandullas y en Torremocha de Jarama, que son municipios que tienen entre 200 habitantes y 600 en más grande, con pocos recursos y que necesitan actuaciones y del impulso de la visión regional para hacer estas reformas. Y es muy importante que podamos recuperar estos espacios tan interesantes. Por ejemplo, en Horcajo hemos recuperado el entorno de una iglesia del siglo XV, que es una maravilla arquitectónica, con un mirador.
Y también hoy el viceconsejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Manuel Beltrán, ha entregado al SEPRONA de la Guardia Civil un importante material para la conservación y protección del medio ambiente. Lo ha hecho en Tres Cantos.
Beltrán ha aprovechado la ocasión para hacer balance de todo el material entregado al SEPRONA en esta legislatura, en virtud del convenio que la Comunidad de Madrid mantiene para dotar al Servicio de Protección de la Naturaleza de medios materiales adecuados para el correcto cumplimiento de su labor en defensa de la naturaleza.
Cita también en la Oficina de Atención al Consumidor de la Comunidad de Madrid, situada en Soto del Real, un recorrido por la instalación por parte de la directora general de Consumo y todo un repaso por los servicios que ha ofrecido a lo largo de este tiempo y que va a ofrecer en el futuro. Encarnación Rivero es la alcaldesa.
Ver cuál es el tipo, las características de las reclamaciones que se están presentando en Soto del Real. Fundamentalmente el 40% de las reclamaciones van encaminadas a la compañía que suministra la electricidad, y también hay reclamaciones que tienen que ver con las telefonías móviles, con Vodafone, con Telefónica. Y en fin, yo creo que en general todo el mundo estamos cambiando también esa cultura que existía antes, de que no nos deteníamos a echar un vistazo y ver realmente qué es lo que nos facturaban.
Y atención, porque durante todo el día le estamos contando que el Circo del Sol busca 100 trabajadores de todo Madrid para su gira, el espectáculo Corteo, que empieza a viajar por España desde el próximo 2 de abril. 100 puestos de trabajo que está, por cierto, gestionando la empresa Adecco. También recomendarles que en nuestra página web, en el día de hoy, nos hemos podido acercar en Hoy por Hoy, a partir de Mundo 2.0, al área social media de la Campus Party Valencia 2011. Lo hemos hecho en exclusiva el día en que salen las entradas a la venta. Pueden consultar la entrevista con Ana Santos, la directora de este área, en nuestra página web en sermadridnorte.com. Nos vamos, la información continúa en nuestra página web y también aquí en la cadena SER. Sigue Hora 14. Hasta luego.